Horacio Calderón es analista político internacional, fue asesor del Ministerio de Defensa, colaborador en el Centro Naval de la República Argentina y además fue representante del astillero donde de alguna forma se reformó el San Juan. Hola Horacio, ¿cómo va? Aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Cómo estás?
Tuni, Irene, ¿cómo anda? ¿Cómo están?
Buenas noches.
Lo que se hizo en el astillero, ¿qué fue? Renovarlo, exactamente.
Exactamente, quiero aclarar que yo fui representante a fines del gobierno de Alfonsín del astillero Manuel Domínguez García,
sí.
Que fue el astillero que comenzó a fabricar la serie de submarinos,
uh-huh.
Entre los cuales no se cuenta ni el ARA Santa Cruz,
uh-huh.
Ni el ARA San Juan, que es el que está en este momento desaparecido.
Ajá.
Y sí fui colaborador del Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, cuando hubo una crisis, que yo te comentaba el otro día por televisión, una crisis que podía haber desembocado en una situación similar a esto.
O sea, que acá había dos... hay dos submarinos mellizos, el Santa Cruz y el San Juan, de los cuales el San Juan fue renovado y el Santa Cruz no.
El Santa Cruz se encuentra en este momento en Tandanor, a la espera de ser también renovado como lo fue el submarino San Juan.
Uno debe decir que este es un submarino del año 85, o debe decir que es un submarino del 85 renovado y puesto a nuevo.
Es un submarino, como has dicho muy bien, del 85 renovado y puesto a nuevo, pero no con tecnología del siglo XXI,
uh-huh.
Que es lo que yo explicaba a algunos colegas ayer, nuestros. Es decir, estamos hablando de un submarino al cual se lo cortó, para que la gente entienda, como si fuera una banana,
uh-huh.
Y se le colocaron motores y baterías nuevas, que se sacaron ¿de dónde? Se sacaron del depósito que había para construir tres submarinos que este delincuente Carlos Menem evitó
construir.
Construir, exactamente, y que destruyó toda la industria militar, para ser más explícito.
Uh-huh. ¿Cuánto, digamos, en este momento las hipótesis que hay dando vueltas, o digamos probables, es el submarino? Un submarino puede hundirse, ¿no es cierto? Puede estar hundido.
Pero por supuesto, y a profundidades que yo estimo podrían superar las lógicas de salvataje. Si me permitís,
uh-huh.
Por ejemplo, el submarino, cuando está a menos de 70 metros de profundidad,
uh-huh.
Tiene maniobras de escape.
Uh-huh.
Más allá de los 70 metros, eso es imposible. ¿Cómo es la maniobra de escape? Tienen una, como si fuera una pollera,
uh-huh.
Una pollerita, para que entienda toda la gente que escucha,
sí.
Interna.
Uh-huh.
Esa pollera baja hasta más o menos, se calcula, 50 centímetros del piso del submarino.
Uh-huh.
Se llena de agua,
uh-huh.
Y entonces cuando se estabiliza, cada uno de los tripulantes, que a su vez tiene un traje, a ver, de acuanauta, para que la gente entienda,
uh-huh.
¿No? Pueda eyectarse, pueda salir por esa especie de, llamémosle, de burbuja, atravesar la escotilla, ir ascendiendo hasta la superficie, paulatinamente, como se hace a esas profundidades, para evitar que obviamente le estallen los pulmones.
Uh-huh.
Bueno, eso no se...
O sea, que uno evacúa el submarino.
Ahí. Después de evacuar el submarino, este submarino por lo menos...
Hasta 70 metros, y está hasta 70 metros.
Hasta 70 metros, eso
correcto.
No ocurrió.
No, un submarino que está a 150 metros, ponele,
sí.
Abajo del agua, ¿tiene forma de salir a flote si no le funciona la maquinaria, si tiene un problema serio?
No, negativo. Por ejemplo, una de las maniobras clásicas que hay, obviamente, es la expulsión del lastre.
Uh-huh.
¿No? Si no se ha expulsado el lastre, porque evidentemente el submarino ha tenido otro tipo de problemas.
Uh-huh.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, diría que no.
Uh-huh.
O sea que,
es decir, si no funcionan los motores, no podés, digamos, salir a flote, salir a la superficie, largando cosas.
Exactamente,
no
se puede, a ver, el submarino, ¿qué hace? Toma lastre, ¿no? Cuando va, cuando se va, digamos,
cuando va a bajar, cuando
claro, sí. Y cuando quiere subir, ¿qué hace? Expulsa el lastre.
Correcto.
Si los mecanismos, los sistemas de expulsión del lastre no funcionan, el submarino no puede, obviamente, emerger.
Entiendo. ¿Cuánto aire hay para aguantar adentro del mar, digamos, hundidos?
Técnicamente, en este tipo de unidad, Tuni, Irene, es aproximadamente de 100 horas.
Uh-huh.
Ahora, hay que calcular de que también hay una sustancia que se llama carbón soda, ¿no? Uh-huh. que está acumulada en pequeños recipientes o tanques pequeños. Eso se esparce en el piso, y esa sustancia que yo te comentaba hace un par de días, oficia, digamos, absorbe el anhídrido carbónico.
Uh-huh.
Porque acá no hay solamente un problema de oxígeno, sino de anhídrido carbónico.
Uh-huh.
Y a las personas que están, es una maniobra esta también clásica submarina, que están en una situación, por ejemplo, de reserva de oxígeno, o de ahorro de oxígeno, para ser más claro, bueno, las mandan directamente a sus literas, o sea, a sus camas, para que hagan el menor movimiento posible y consuman el menor oxígeno posible.
Uh-huh. O sea, que estaríamos ya en una situación muy crítica, porque van 96 horas, digamos, si es desde el miércoles, van más de 96 horas.
Exactamente, siempre y cuando el submarino esté en estado de inmersión.
Correcto.
Ahora, está la posibilidad de que el submarino esté en superficie, ¿no? Que es, aparte, está en medio de un temporal.
Uh-huh.
O sea, que como públicamente se sabe, hasta los mismos barcos que están en este momento buscándolo, tienen que preocuparse justamente por la estabilidad de ellos mismos, más que de la búsqueda del submarino en sí, que también la están haciendo. O sea que, además que es un submarino, que la vela, o sea, el perfil del submarino, uh-huh, es muy difícil de detectar por radares o visualmente, por el color que tiene cuando hay una tempestad de las características que está afrontando la zona en este momento.
Pero entonces, suponete que hayan podido salir a flote. Digamos, ¿hay menos riesgo de que mueran o no?
Por supuesto, yo lo veo posible, pero lo veo poco probable en estas condiciones, porque yo pienso que se podrían haber comunicado, por ejemplo, ellos con buques, o de alguna manera, hay muchísimos métodos.
Hay muchos métodos, ellos tienen forma de comunicación, si suponete se jodió la energía. Es decir, hubo una explosión en toda la parte de energía y se jodió toda esa parte. ¿Tienen forma de comunicarse?
Efectivamente, tienen forma de comunicarse, y una de las formas más clásicas, y que parezcan más rudimentarias, es golpear el casco.
Uh-huh.
O sea, inclusive...
¿Cómo? ¿Golpear qué?
Se golpea con una masa, con martillos, por ejemplo.
Uh-huh.
¿No? Se pone a cada tripulante a golpear. Por supuesto, bueno, estamos hablando de un submarino que tiene un acero que es más fuerte que el de una planta nuclear.
Uh-huh.
¿No? Es una...
Pero golpeando el casco, ¿qué se logra?
Vibración.
Se logra que los sonares de los barcos de búsqueda detecten el sonido.
Entiendo.
¿No? O sea que acá hay una serie de medidas que puede tomar el comandante de un submarino y la tripulación en conjunto, ¿no es cierto?, para que sean detectados. Entonces, lo que se está tratando de hacer en este momento es identificar el punto en el cual se podría llegar a encontrar la unidad sumergida, esperemos que a una profundidad de rescate. ¿Por qué? Porque la Marina Americana tiene un dispositivo, un mini submarino, para que la gente entienda, que pueda bajar hasta una distancia, profundidad por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
De aproximadamente 600 metros y poder rescatar con vida a los tripulantes.
Pero ¿y cómo se hace eso?
Bueno,
digamos, supongamos que encontramos el submarino en tal lugar. ¿Y cómo se hace para rescatar gente que está en un submarino que está bajo agua?
Que esté a una profundidad, por ejemplo, supongamos 200 metros,
sí,
300 metros, bueno, es como la famosa película La Casa del Octubre Rojo. Es decir, baja este módulo... se coloca sobre la escotilla, cierra herméticamente eso y se abre la escotilla y las personas pueden ser rescatadas, entrar a ese módulo y luego ser evacuadas. Uh-huh. En teoría, ¿no? Estamos hablando, porque yo si no estaría haciendo una sanata parecida a la que se hace a veces en algunos medios.
Hoy la tapa de prácticamente todos los diarios es que hubo 7 llamadas satelitales. Vos hace un ratito me mandaste como si fuera un informe de que la empresa que fabrica esos teléfonos satelitales dice que no se cursó por la red de ellos.
Exactamente.
¿Y eso qué significa exactamente?
Significa que el teléfono satelital emisor específico del submarino San Juan, uh-huh, no se comunicó utilizando las redes satelitales de la empresa a la cual vos estás haciendo referencia, que yo no sé si se puede nombrar.
Sí, claro, cómo no.
Se llama Iridium.
Uh-huh. O sea, pero marca... pueden haberse comunicado usando otra red.
Exactamente, lo que aclara Iridium en el largo comunicado que ha publicado, que yo tengo en este momento a mano, uh-huh, es que no descartan ellos de que, con su teléfono se puedan haber comunicado o intentado comunicar con otras redes satelitales. Y aclara también Iridium que ellos están en contacto, creo, con, si no me equivoco, con la base naval de Puerto Belgrano, que es de donde se está montando en este momento la búsqueda, ¿no? Creo, uh-huh, además de Mar del Plata, ¿no?
Pero la lógica no indica que lo más probable es que entonces que esas 7 llamadas no provengan de el San Juan.
Es probable, no puedo arriesgar la escala de probabilidad de ocurrencia de que esas señales no hayan sido del San Juan. Podrían deberse a lo mejor a intentos de comunicaciones de buques pesqueros cercanos o de buques de otro tipo, ¿no? Pero en el comunicado del Ministerio de Defensa usó mucho el condicional, por eso yo no lo tomé, uh-huh, en cuenta como una certeza. Es decir, no hay ningún tipo, hasta este momento que estamos hablando, ni siquiera de aproximación de qué es lo que podría llegar a haber sucedido con esta unidad, y no hay ningún tipo de comunicación con esta unidad hasta el momento que estamos hablando.
O sea, el diagnóstico es pesimista.
Yo diría que la situación, a medida que pasan las horas, se está tornando crítica, pero esto no implica que no pueda haber otras posibilidades que deberán también explorarse en la medida que cese el temporal y que se pueda visualizar un poco mejor mejor la zona, porque evidentemente si el submarino, ojalá no sea así, hubiera implosionado, uh-huh, por ejemplo, a lo mejor habría en superficie restos que permitieran por lo menos tomar como referencia esa posibilidad, ¿no?
Gracias, Horacio.
Por favor, ustedes por llamarme.
Horacio Calderón, analista político internacional, ex asesor del Ministerio de Defensa, es colaborador del Centro Naval, entiende un montón de esto, fue representante del astillero que produjo submarinos, no el San Juan, pero el astillero Domecq produjo submarinos, o sea que entiende mucho de esto, diciendo, creo que la situación es muy, pero muy grave.